Aula de Filología está dedicada hoy a italiano. Conmigo en el estudio están las profesoras María Teresa Navarro Salazar. María Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y Marina Sanfilippo. Marina, buenos días.
Hola, buenos días.
Dedicamos hoy el programa de italiano a hablar de la obra y la figura de Ludovico Ariosto, autor nacido y muerto en Ferrara en 1474 y muerto en 1533. ¿Qué representa este autor, Ludovico Ariosto, en el panorama literario italiano?
Pues en realidad se suele hablar de Ludovico Ariosto para asociarlo a su gran poema, El Orlando Furioso, que en realidad supone el final de un camino literario. Pero en realidad Ariosto destaca singularmente en el panorama de las letras italianas por tres distintas razones. La importancia que se concede al conjunto de su obra, el haber sido el verdadero creador de un género literario y el haber jugado un notabilísimo papel en la polémica sobre la cuestión de la lengua. Cabe recordar que su producción en latín abarca los años 1494-1503 y comprende 77 composiciones. En cuanto a su producción en italiano, si nos atenemos a las rime de segura atribución, escribió 5 canciones, 41 sonetos y 12 madrigales, 27 capítulos y 2 églogas, que el poeta ni ordenó ni publicó. Las sátiras fueron compuestas entre 1517 y 1524 y las comedias, de las que hablaremos posteriormente, entre 1508 y 1531. Como he dicho, dedicaremos el programa de hoy al teatro de Ariosto, empezando por concentrar su vida creativa en la corte de los duques de Este, en Ferrara, pequeño estado del norte de Italia.
A Ariosto le toca vivir una época muy compleja de la vida política italiana. Está al servicio de los duques de Este, que gobiernan el pequeño ducado de Ferrara. ¿Significa esto que tiene que intervenir en cuestiones políticas ligadas a la defensa del ducado?
Así es, hasta el punto de que se ve obligado a realizar misiones peligrosas, como la que le ocurrió en 1512, cuando falla el intento de reconciliación entre los duques de Este y el pontífice, al no querer el duque Alfonso de Este integrarse en la liga antifrancesa propuesta por el Papa. Entonces Ariosto se ve obligado a huir de Roma disfrazado de criado para salvar la vida. Es un hecho que contradice los gustos pacíficos y sedentarios del poeta, que ama viajar con la fantasía, pero no con los pies. Así se expresa en la sátira tercera, que sale a Messer Aníbal de Malaguccio en mayo de 1518. En los versos 55-57 pone: «Chi vuole andare attorno attorno vada, vegga Inghilterra, Ungheria, Francia e Spagna, a me piace abitar la mia contrada».
¿Cómo se desarrollaba la vida a principios del siglo XVI en la corte de Ferrara?
La familia de los Este, y en especial el cardenal Hipólito, para el que Ariosto trabajó durante años, sentía una pasión extraordinaria por todo lo que fueran festines, bailes, disfraces, fiestas y espectáculo, que la mayoría de las ocasiones tenían mucho más de mundano que de artístico. El Palacio Ducal contaba con un teatro en el que, junto a los grandes señores de la corte, tomaba asiento la gente del pueblo para gozar de las representaciones. En el año 1489, Ariosto había asistido a la sagra representación de la Pasión de Cristo, puesta en escena según el sistema medieval de escenario múltiple. También había tenido la ocasión de asistir a espectáculos teatrales de todo tipo, que siguiendo el gusto académico se representaban en el Palacio Ducal, que eran especialmente comedias latinas traducidas de Plauto y de Terencio. Porque en 1429 Niccolò Cusano había descubierto el llamado Códice Orsiniano, que contenía 12 comedias de Plauto, desconocidas durante la Edad Media. Y en 1433 Aurispa descubre un códice con los comentarios hechos por Donato en el siglo IV a las comedias de Terencio, que fue publicado en Estrasburgo en 1470. En el escenario del Teatro de Palacio, cuyo telón inmóvil representaba el fondo de una calle o plaza flanqueado por dos filas de casas, se estrenó en 1508 la primera comedia de Ludovico Ariosto, titulada La Casaria. Y conviene recordar que esta perspectiva que tenía el telón de fondo es una perspectiva común a muchos espectáculos de corte que ha quedado perpetuada en el famoso Teatro Olímpico de la ciudad de Vicenza, diseñado por el arquitecto Palladio en 1580.
¿Cuál es entonces la trayectoria de la comedia renacentista que se representa en los palacios cortesanos de Italia?
En principio, la comedia italiana del Renacimiento nace como imitación de los modelos clásicos de teatro, especialmente plautinos y terencianos. Cuando los autores renacentistas vuelven su mirada hacia el teatro clásico, buscando modelos para imitar, se ven forzados, en cierta manera, a recurrir a las comedias de Plauto y de Terencio, porque la comedia griega de Aristófanes iba tan específicamente unida a los acontecimientos de su ciudad y de su tiempo. Se basaba de tal manera en lo que podríamos llamar el cotilleo del aquí y ahora de una determinada ciudad que resultaba prácticamente inimitable. Por entonces, Menandro era conocido tan solo a través de las alabanzas estereotipadas de sus comentaristas. El descubrimiento de amplios fragmentos de teatro de Menandro no se verificó hasta 1907, así que los humanistas siguieron los pasos de la nueva comedia ática imitada ya por los latinos. Es decir, que se obtuvo un teatro que suponía la imitación de una imitación.
¿Cuáles pueden considerarse los elementos clave de la comedia renacentista?
En la comedia renacentista encontramos elementos ya presentes en la comedia latina, tanto en lo que se refiere a la temática como en lo que atañe a los personajes. El argumento de la comedia se desenvuelve siempre alrededor de los amoríos y caprichos de ciertos jóvenes, más o menos calaveras, que persiguen a las doncellas y a las cortesanas en competencia con viejos avaros que se convierten en sus rivales en el mismo capricho amoroso. Las situaciones se van resolviendo más o menos favorablemente con la ayuda de criados intrigantes y embrollones que, sobre texto de ayudar a sus amos, acaban llevándose el agua a su propio molino. Fiel ejemplo es el personaje encargado por el Nibbio, que significa Milano, es decir, ave de presa, el criado del astrólogo en la comedia El Negromante de Ariosto. A veces estas aventuras amorosas degeneran en aventuras eróticas de bajo rango, en las que aparecen tipos clásicos como son el mercader de esclavos, el parásito, el rufián, la alcahueta, y otros tipos como el fanfarrón, el adulador, el charlatán, el mentiroso, etc. Personajes que luego se convierten en estereotipos de la comedia del arte y posteriormente del teatro europeo.
¿Por qué la comedia renacentista vuelve sus ojos hacia la comedia latina?
Algunos autores sostienen que existe un parecido entre el clima moral del siglo XVI y el del mundo representado en las comedias clásicas. Si lo miramos desde un prisma actual, las situaciones que presentan estas comedias, raptos, disfraces, engaños, la hija desconocida a quien la madre reconoce por una prenda, nos parecen inverosímiles. Sin embargo, eran bastante frecuentes entre los griegos, que vivían en pequeñas ciudades de la costa, expuestos a las incursiones de los piratas. Pues bien, en Italia, el siglo XVI fue también un siglo de piratas y aventureros, por lo que no es imposible que se llegaran a crear situaciones similares. Es de notar que en regiones del sur de Italia, como Calabria, la población estuvo durante siglos asentada en las zonas montañosas, puesto que las costas estaban constantemente en peligro por las incursiones de extranjeros.
¿Se puede deducir entonces que la comedia renacentista es una mera imitación de la comedia clásica?
No exactamente, porque aunque la comedia renacentista imita en un principio fielmente la comedia clásica, no solo se nutre de ella, sino que incorpora elementos nuevos procedentes de la tradición novelística italiana, es decir, delle novelle, es decir, de los relatos, especialmente el de Camerón. Por ejemplo, para dos comedias de Ariosto y Suppositi, los supuestos, están basados en la novela séptima, Jornada séptima, del Decamerón. Y, para La Lena, otra de las comedias de Ariosto, parte de la novela séptima, Jornada segunda, que a su vez estaba inspirada en la antigua tradición novelística, incluyendo nuevos tipos y modelos que entonces estaban de actualidad. Son personajes que en algunos casos se convertirán en prototipos, como es el caso del doctor Cleandro, de la comedia y Suppositi, personaje sobre el que luego se construirán otros típicos de la comedia del 16 y 17, como el pedante, el doctor y el notario. Además, aporta otro elemento, que es la inclusión de la vida contemporánea de sus personajes, acontecimientos, aspiraciones y costumbres que se presentan cada vez más directamente a la comunicación de los espectadores.
Y sobre el teatro de Ludovico Ariosto, ¿qué podemos saber, Marina?
Ariosto comienza su carrera de autor teatral en la época en la que formaba parte de la compañía de jóvenes actores que, bajo el mecenazgo de Hércules I de este, representaban comedias clásicas en Ferrara. Su primera composición teatral data de 1493. Se trata de la tragedia de Tisbe, hoy perdida, de temática ovidiana que puede adscribirse al tipo de fábulas mitológicas en las que ya habían trabajado Nicolò da Correggio y Boiardo. Pero Ariosto no escribe su primera comedia hasta 15 años más tarde, cuando, después de haber realizado distintas versiones de Plauto y Terencio, se considera ya maduro para hacerlo. con la creación de sus comedias, responde a ese gusto del espectáculo tan sentido en Ferrara. Revela su inclinación por las situaciones imprevistas, entrelazando equívocos y golpes de escena, supliendo con la acción la falta de profundidad psicológica de sus personajes, pero inventando complicadas intrigas que conducen a soluciones inesperadas para el espectador. A su afición temprana por el teatro como experiencia literaria y reflejo de la vida real, y a la enorme pasión de la corte estense por el teatro latino, hay que añadir la intención de restaurar el teatro clásico en toda su dignidad, para analizar los tres pilares sobre los que se apoya el teatro de Ariosto. Su formación de humanista le lleva a rehabilitar el teatro, sacándolo de la rudeza popular medieval todavía existente en la comedia humanista, y a desembocar en la creación de la comedia como conjunto armónico, difícilmente superado.
¿Qué estructura y contenido siguen las comedias de Ariosto, María Teresa?
Las comedias de Ariosto conservan la estructura, las situaciones y los tipos del género clásico. Pero como él mismo confiesa en el prólogo de Supposition, los supuestos, les añade un contenido descriptivo de la vida contemporánea, realista, ameno y colorido. Y además, introduce rasgos polémicos y satíricos que contribuyen a dar a la fábula un aire de modernidad. Y especialmente, algunas páginas del Negromante y la Elena destacan por un tono de moralidad implícita y de sátira aguda y campechana. Estas dos últimas comedias de Ariosto resultan las más originales, puesto que superan la mera imitación de los clásicos para aportar características concretas de un momento histórico específico y de unas determinadas condiciones sociales. Estas circunstancias sociales, conocidas y vividas por el espectador, y el tratamiento de temas literarios tradicionales, bien sean del filón satírico, bien del filón de las novelle, contribuyen a situar a la comedia como enlace entre autor y espectador.
¿Y en qué medida la experiencia de teatro adquirida en la corte de Ferrara se manifiesta en la producción teatral de Ariosto?
Apoyándose en su experiencia de hombre de teatro, actor, traductor y escenógrafo, armoniza íntimamente escritura y traducción escénica. Se niega a hacer concesiones al público a costa de rebajar las metas artísticas en beneficio de una mayor grandiosidad. En su trayectoria se da una búsqueda constante de perfección, manifestada en la investigación métrica y estilística, en la ambientación escénica y en la caracterización psicológica. La consecución de este conjunto armónico le lleva a rehacer sus dos primeras comedias, redactándolas en verso, forma que ya había utilizado para El Negromante y la Elena. La Casaria en prosa se estrenó en 1508. La segunda versión, en versos endecasílabos esdrújulos, se puso en escena en 1529. Y Supposition fue redactada en prosa en 1509 y en verso entre 1528 y 1531.
¿Qué tipo de metro utiliza Ariosto en sus comedias y cuál es su fuente de inspiración?
El metro utilizado para Ariosto es en realidad un metro de su invención que persigue la finalidad de afirmar la forma de la comedia como género literario elevado, como armonización de sus partes en la unidad del metro. Para ello, crea el endicasílabo esdrújulo, porque además de reproducir el ritmo del escenario iámbico propio de la comedia latina, resulta apto para reproducir el ritmo sostenido de la conversación cotidiana, y sustenta su invención no en la reconstrucción de una prosodia basada en sílabas breves y largas, sino en la búsqueda de metros rítmicos italianos que fueran análogos a los prosódicos latinos. La experiencia inventada por Ariosto no fue puesta en práctica por los comediógrafos de la época, y el mismo Machiavelli afirmaba que la prosa era más acertada, puesto que está más cerca de la lengua hablada y resulta cómicamente más eficaz. A pesar de ello, algunos críticos no dudan en afirmar que Ariosto consiguió imprimirle al verso un movimiento fácil y reposado, muy próximo al de la conversación coloquial, adecuándolo a las exigencias del género tal y como él lo entendía.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy está dedicada a italiano. Y estamos hablando de la obra de Ludovico Ariosto. Para ello están en el estudio María Teresa Navarro Salazar y Marina Sanfilippo. Ariosto está considerado como el creador de la comedia erudita. ¿Qué diferencias se pueden establecer entre la comedia humanista y la comedia erudita?
Tradicionalmente, uno de los límites que sirve para fijar la frontera entre la comedia humanista y la comedia erudita es el uso del italiano. Siguiendo esta división, la primera comedia erudita en verso es la Comedia de Amicizia de Jacopo Nardi, de Florencia, 1497, y la primera en prosa, Formicone, de Publio Filippo Mantovano, representada en Mantua en 1503. Sin embargo, a pesar de la precedencia temporal de estas dos comedias en italiano, Ariosto está considerado sin discusión como el verdadero creador de la comedia erudita. Las decisiones lingüísticas de los autores de comedias del Cinquecento son fruto, solo en parte, de lecciones teóricas determinadas de ciertos modelos. En esas decisiones influyen, además de las tendencias lingüísticas del autor, de su posición en torno a la cuestión de la lengua, la valoración del gusto del público, lo que exige, lo que espera y sus hábitos lingüísticos. Ariosto inicia la búsqueda de una lengua adecuada a la materia cómica porque sin ella la ambición de emular a los clásicos resulta inútil. En el prólogo de la Casaria, de la primera redacción de la Casaria, Ariosto escribe: «La vulgar lingua di latino mista e barbara e malculta, ma con giochi si può far una fabula mentrista». El autor reconoce que la lengua vulgar no está aún a la altura del latín, que es un instrumento en vías de perfeccionamiento, sin una norma definitivamente establecida.
¿Cómo influye el uso del italiano en la aceptación de esta nueva comedia?
Por mérito de Ariosto, la lengua italiana saca a la comedia del reducido ámbito de élite cortesana renacentista y entra en contacto con el pueblo. El autor, sirviéndose de la lengua vulgar, hace posible la comprensión e identificación por parte del pueblo con personajes que hablan de lo mismo que ellos y se expresan como ellos utilizando su jerga. Al principio, el lenguaje es voluntariamente popular y aun después, en las reacciones posteriores, siempre mantiene un tono familiar, acentuando con frases en jerga el carácter real, con observaciones de tipo local que solo pueden ser captadas dentro de un determinado contexto. En el prólogo de la primera redacción del Negromante, alude con el término «nova» al problema concreto de los distintos dialectos italianos y explica cómo, a pesar de escribir en toscano, no puede perder del todo su acento padano, es decir, del Valle del Po. Añade que si los personajes de la comedia no se expresan en su lengua habitual, es porque el autor ha aprendido nuevos términos en Bolonia, Florencia y Siena y en toda Toscana, y ha tratado de elaborar una lengua elegante, pero eso sí confiesa que no ha podido aprender tanto como para no delatar su pronunciación lombarda.
¿Qué os parece si para completar este espacio hablamos de una de las comedias de Ariosto, El Negromante?
Pues la vida contemporánea, con sus avatares históricos, la inseguridad política, los impuestos, las modas locales, la corrupción, la superchería, la credulidad humana, etc., han quedado perfectamente reflejados en esta comedia, que Ariosto empezó en 1509, abandonó durante 10 años y terminó en 1520 a instancias del Papa León X. La comedia no llegó a representarse en el Vaticano, pero la segunda edición se estrenó en el Carnaval de Ferrara de 1528, con algunas modificaciones y un nuevo prólogo, ya que el primitivo estaba dedicado a León X, fallecido ya en 1521. El personaje principal es un charlatán, que se hace pasar por astrólogo aprovechándose de la credulidad de la gente, pero que en el fondo no es más que un vulgar estafador que se burla de los demás. El argumento es el siguiente: Cintio se casa en secreto con Lavinia para no contrariar a su protector Máximo, pero este, que ignora el matrimonio, obliga a Cintio a tomar por esposa a Emilia. Cintio, que está enamorado de Lavinia, no consuma el matrimonio con Emilia, para que, creyéndolo impotente, ésta lo repudie y él pueda volver al lado de su amada. Máximo le paga al astrólogo para que cure a Cintio de su impotencia, pero Fazio, padre de Lavinia, le paga más para que diga que la enfermedad es incurable. Otro cliente del astrólogo es Camilo, que está enamorado de Emilia, de la que todavía espera poder conquistar el corazón, lo que aprovecha el astrólogo para engañarle, burlándose de la fe ciega que ha depositado en él, fingiendo que Emilia le ha mandado una carta. En El Negromante, Ariosto critica con amable sátira los problemas de vida cotidiana, como son los impuestos, o habla de la corrupción de Roma. Por ejemplo, en el acto 11, en escena 2, el astrólogo dice: «Con si poco bottin tu vuoi che os gomberi? Credi tu che io non abbia più d'un traffico in questa terra piena di scioccaggine, più che Roma di inganni e di malizie? Che se io mi parto sol con questo, perdomi così 1000 ducati, come a studio andassi o va più fondo il mare a spargerli».
O también en el Negromante encontramos la crítica a la inseguridad ciudadana, a la inseguridad política, mejor dicho, debido a la situación histórica, ¿no? Puesto que estamos durante las guerras de Italia, en que Francia y España dirimen sus contiendas políticas en territorio italiano, dice. En el prólogo del Negromante dice:
Se avete volontà pur di informarvene, sono in piazza alcun banchi, alcuni fondachi, alcune spezierie, che mi par che abbiano poche faccende, dove si riducono questi che cercano nuove, e solo intendono ciò che in vineggio e ciò che in Roma s'ordina, se Francia o Spagna abbia condotti svizzeri, oppure i Lanzchenecchi al suo stipendio.
O también, por ejemplo, hay crítica, además hecha con mucha ironía y muy divertida, hacia tendencias literarias como el petrarquismo, que estuvo tan exageradamente en boga durante el siglo XVI. Leemos aquí del acto segundo, escena tercera. Dice el astrólogo, porque ha fingido que le escribe una carta, ¿no? Y dice el astrólogo: «Leggetela».
Y Camillo contesta: «Leggola, signor mio car». Non dovea questo titolo darmi ch'io le son servo.
Astrologo, seguite.
Camillo, unica speranza mia, o parola melliflua.
Astrologo, anzi pur zuccariflua, che ignobile il mel.
Camillo, voi dite il ver.
Astrologo, seguite.
Camillo, o anima mia, o vita mia, o luce mia, mi cavano queste parole il cor. Vi prego e supplico per quanto ben mi volete, fortissimo scongiur.
Nibbio, deve essere materia difficile, che viene in parte commentandola.
Camillo, o per l'amor, che grande e inestimabile io porto a voi, facciate quanto intendere a bocca da mia parte il nostro astrologo vi farà. Ne pensate già di prenderci scusa, che né impossibile né difficile però questo che io vi fo richiedere. Se siete mio, come io vostra, chiarirmene può questa prova, state sano e amatemi.
En la segunda redacción de la comedia, el diálogo adquiere plenitud y el desarrollo de la peripecia adquiere también una gradación más observada, por lo cual el gusto por la palabra inteligente y astuta toma un mayor relieve. Y al final todo se resuelve favorablemente para los supuestos engañados. Pero aquí no hay vencedores ni vencidos. En las comedias de Ariosto no hay un culpable castigado, simplemente un listo burlado por otro más listo. El astrólogo se verá por fin burlado por su criado Nibbio, que como recordamos que es el Milano, ¿no?, el ave de presa, que al igual que su amo teje intrigas y le pone a tiro la caza cuando se ven las ganancias, pero que desaparece al verle las orejas al lobo, como vemos aquí en el acto quinto, escena sexta.
Nibbio dice: «Si vo dietro a costui, sto in gran pericolo che un giorno io mi creda essere in Italia e che io mi trovi in Piccardia. Ma l'ultimo sia questo, pur che io il vegga, non che io il seguiti. Andarvo all'oste per le robe e irmene verso Tortona, indi passare a Genova. E se egli, come ha detto e aveva in animo, anderà in giù verso Vineggia o Padova, non so se ci potrà in tosto raggiungere insieme. Or non curate se lo astrologo restar vedete al fin della commedia poco contento, perché l'arte, che imita la natura, non pate che abbia l'opere d'un scelerato mai se non malesito. Non aspettate che ritorni Cintio, che già buon pezzo è con la sua Lavinia. Entrò per l'uscio del giardino, e temolo lo cerca indarno per la terra. Or fateci con lieto plauso, spettatori, intendere che non vi sia spiaciuta questa favola».
Concluiremos diciendo que las comedias de Ariosto tienen que ser analizadas como un acontecimiento de gran relieve histórico-cultural. Porque si bien es cierto que no fue el inventor de este género, no es menos cierto que definió las posibilidades artísticas de la moda y la tradición cómica, sacando a flote su potencial de original modernismo. Aunque sus comedias tienen evidentes aportaciones de Plauto y Terencio, su mérito es doble. En primer lugar, porque sirviéndose del bastidor que le proporcionan los cómicos latinos, entretejió los argumentos basándose en los recursos que le ofrecía la tradición novelística italiana. En segundo lugar, porque les reconoció a los clásicos su papel de autores sin discusión, fijando unos límites claros y alejándose de la comedia humanista equívoca a medio camino entre traducción y adaptación. La conjunción de elementos clásicos y modernos adquiere un equilibrio porque no se queda anclado en una imitación a ultranza. Frente a autores como Cecchi, demasiado apegado a la tradición clásica, Ariosto propone una superación de los clásicos. Frente a la exageración de la crónica cotidiana, propia de un aretino, apunta a un enriquecimiento de la comedia como conjunto, como organismo artístico en el que se fundan armoniosamente todos los elementos componentes. Con Ariosto, la comedia es arte, condición que se perderá más tarde en el momento en el que uno de los elementos empieza a sobresalir en importancia sobre los demás.
Pues terminamos ya aula de filología, aula que hemos dedicado a italiano, centrado en estudiar la obra de Ludovico Ariosto, nacido y muerto en Ferrara, 1474-1533. Solo me queda agradecer la presencia en este espacio de María Teresa Navarro y Marina Sanfilippo, profesora Sambar del Departamento de Filología Italiana en la UNED, en la Facultad de Filología de la UNED. María Teresa, Marina, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y buenos días.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Antes de terminar aula de filología, quiero comentar algo que puede interesar a todos aquellos oyentes con inquietudes literarias. La UNED convoca el 18º Premio de Narración Breve 2007. El plazo de recepción de originales está ya abierto y termina el 23 de abril. Hay tiempo suficiente. El tema de narración es libre y deberá tener una extensión no inferior a 5 páginas ni superior a 10. Y la dotación del premio es de 6.000 euros. Las bases del certamen y toda la información la pueden encontrar en esta dirección: a-medio-culturales@adm.uned.es. Repito la dirección del correo electrónico: a-medio-culturales@adm.uned.es. También pueden encontrar información en los teléfonos 91-398-7555 y 91-398-6050. Repito los teléfonos: 91-398-7555 y 91-398-6050. Por nuestra parte, nada más. Aula de Filología se despide aquí. Volvemos el próximo lunes al horario habitual de emisión.